Quirol al día con Edu García.
Arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía deportiva de Radio Euskadi, a esta segunda edición de Quirol al día, miércoles 19 de julio, en el que hoy sí, el Tour ha quedado visto para sentencia. Tadej Pogačar se ha hundido camino de Courchevel y Jonas Vingegaard saca ya más 7 minutos en la general de la carrera. Pello Bilbao, que ha sido hoy tercero en la etapa, está a menos de un minuto de la cuarta posición. Comenzamos.
Laboral Kutxa te ofrece los titulares deportivos.
Jonas Vingegaard tiene en su mano la victoria en el Tour de Francia. El danés ha aprovechado el hundimiento de Tadej Pogačar para sentenciar la carrera en la despedida de los Alpes en Courchevel. El esloveno del UAE se ha dejado en la meta casi 6 minutos con respecto al líder. La etapa la ha ganado Félix Gall del AG2R y Pello Bilbao, que ha sido tercero, se ha situado a menos de un minuto de la cuarta plaza en la clasificación general. En cuanto al fútbol, el Athletic afronta esta madrugada el segundo partido de su gira mexicana. Será ante el Necaxa a partir de las 5 de la madrugada, hora de Euskal Herria. Osasuna y Real apuran las horas para enfrentarse este viernes en la final de la Euskal Herria Chapela. El Deportivo Alavés se va a presentar ante su afición el próximo 2 de agosto en Gasteiz. El Eibar ha presentado hoy a Mario Soriano, el jugador madrileño que llega cedido desde Deportivo de La Coruña. Y el Amorebieta está jugando en Urriche desde las 7, el segundo amistoso de su pretemporada. El rival, Osasuna Promesas, el marcador, empate a 1 ya en la segunda mitad. Además, Achima Moné, que es jugador ya del Baskonia. El olapivo nigeriano llega desde el Mónaco para las dos próximas temporadas y en el deporte de la pelota se ha presentado el partido de despedida de Víctor Esteban. Con apenas 33 años, el delantero de Ezcaray va a colgar el guernico entre sus paisanos en Ezcaray el próximo día 10 de agosto. Argumentos estos y alguno más que nos van a llevar hasta las 9 en esta segunda edición de Quirol al día, como siempre con vuestros mensajes que esperamos en el 688-840-840, nuestro WhatsApp. En juego el sorteo este próximo viernes de una equipación completa, maillot y culo ciclista de la casa Echeondo. 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi.
Bidaia tu, explora tu, descubri tu, divertitu, probatu, ezagutu, maitemindu, bizi, go. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Laboral Kutxaren Go Gazte Txartela. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Bada beste modu bat.
En Radio Euskadi, Kirol al día. Radio Euskadi, Radio Vitoria, en el Tour de Francia.
I'm gone. I'm dead.
Adam fight for the podium. Mark always with today. Always with today.
Así sonaba la radio del equipo UAE en el momento en el que Tadej Pogačar anunciaba a sus compañeros y a sus directores deportivos y al mundo por extensión que estaba literalmente muerto y vacío y que no tenía ninguna opción de pelear hoy por nada glorioso en la 17ª etapa del Tour de Francia. Justo antes de comenzar la ascensión al Col de la Lotte, el esloveno se desentendía de la pelea por la general, ha cedido en la meta casi 6 minutos con respecto a Jonas Vingegaard y con ello el Tour queda visto para sentencia. El danés lo tiene prácticamente en la mano. Pello Bilbao, que ha estado soberbio en el día de hoy, estaba en la fuga buena del día, ha sido tercero en la meta, se coloca a menos de un minuto de la cuarta posición y la etapa se la ha llevado Félix Gall, el corredor austriaco del equipo AG2R. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Edu.
Por partes, en lo que hace referencia a la general, que es lo más llamativo sin duda del día de hoy, no esperábamos un hundimiento como el que hemos visto en Tadej Pogačar porque no los había tenido hasta ahora en su carrera profesional. No esperábamos que el esloveno dijese adiós a sus opciones de pelear por el jersey amarillo y sí, tal vez, que Jonas Vingegaard volviese a estar súper. Ayer lo demostró en la crono y hoy lo ha vuelto a hacer camino de Courchevel.
Sí, es lo que sucede en el Tour de Francia, ¿no? Cuando en la última semana uno empieza a flaquear, es muy rara la recuperación. Lo había hecho en alguna ocasión, como el día después de Mariblanca, aunque entonces estábamos en los primeros 7 días de competición, Tadej Pogačar, pero hoy se ha confirmado que efectivamente, pues como ha dicho él, está muerto, que bueno, está muerto quedando segundo en la general, que evidentemente hablamos de la clase que tiene Pogačar y por supuesto Vingegaard, que se está encontrando pues absolutamente pletórico. Más allá de que antes de la preparación del Tour haya ganado prácticamente por donde ha corrido, el danés ha estado dos semanas de lucha titánica en poquitos segundos con Pogačar, pero hoy ya pues lo ha fulminado de una manera definitiva y como siempre con un trabajo extraordinario de su equipo, el Jumbo-Visma.
Han colado a varios corredores en la escapada buena del día, que ha sido de una treintena de ciclistas. Ahí estaba Pello Bilbao, también escoltado por Jack Hague, su compañero en Bahrein, pero corredores como Thijs Benoot o Wilco Kelderman han ido escalonándose para después hacer un muy buen trabajo para Jonas Vingegaard en la parte final del Col de la Lotte, el último puerto más y más exigente del día de hoy, último gran puerto en los Alpes. Eso es lo que ha comentado Tadej Pogačar al acabar la etapa de hoy. Estaba literalmente vacío cuando ha comenzado esa última ascensión al Col de la Lot. No tenía energía en las piernas. Incluso ha temido por su plaza en el podium. No ya el segundo puesto, sino incluso el tercero. Y eso que tenía mucha diferencia.
He tratado de comer todo lo que he podido, pero era como si nada fuese a mis piernas y todo se quedase en mi estómago. Después de 3 horas y media estaba realmente vacío, totalmente vacío en el inicio de la subida. Si no hubiera tenido tanto apoyo, pensaba incluso en perder mi plaza en el podium, pero he seguido luchando con Mark hasta la llegada, así que gracias a mis compañeros y también a mis fans.
Adam Yates ha ido por delante para defender el tercer puesto del podium. Ha encontrado a Rafa Almeida, que estaba en el grupo de fugados, mientras que por detrás Marc Soler, que se había descolgado de esa escapada buena del día, se ha quedado con Pogačar para intentar acercarle lo más posible a la meta. Al final, la pérdida 5:45 entre el esloveno y un Jonas Vingegaard, que desde atrás y aprovechando la flaqueza de su máximo rival para vestirse de amarillo en París, se ha marchado en solitario, ha ido capturando por el camino a compañeros en el Jumbo-Visma, los que estaban colados en esa fuga, y al final ha cedido ante Peyo Bilbao y ante Félix Gall en la línea de meta, pero en todo caso ha conseguido una renta más que jugosa. Le coloca ya por encima de los 7 minutos en la general con respecto a Tadej Pogačar, aunque de momento Vingegaard sonríe, pero no se fía del todo.
Por supuesto, estamos muy contentos. Es difícil de describir. Tener ahora más de 7 minutos es increíble, pero seguro que el Tour no está todavía resuelto. Seguro que Tadej va a intentar algo en las 3 últimas etapas, así que tendremos que seguir luchando. Todavía no hemos llegado a París. Por supuesto que pueden pasar muchas cosas. Puedes tener una caída o un mal día. Está la etapa del sábado, que va a ser realmente dura. Así que debemos mantener la concentración.
Hoy lo ha tenido Tadej Pogačar, lo puede tener Jonas Vingegaard, aunque la sensación es la de que el danés del Jumbo está súper. No es una sensación, es una realidad. Y eso y la fortaleza de su equipo seguramente le permitan incluso tener una mala jornada, ya que en la general aventaja en 7:35 a Pogačar ahora mismo, después del paso por Courchevel. Y en cuanto a la pelea por la etapa, en la fuga buena Dani estaba Peyo Bilbao. Ha tenido buenas piernas, de hecho ha sido tercero en la meta, y ha conseguido adelantar un puesto en la general, y lo mejor es que se ha quedado cerquita incluso de la cuarta plaza, un objetivo que tiene a tiro de 50 segundos, de 49 realmente, de cara a las últimas etapas de la carrera. Visto sí. Las piernas del Guernicarra, yo creo que lo va a intentar el sábado.
Bueno, eso es. Vamos a ver, porque ciertamente, de entrada hay que decir que aunque se nos ha bajado un poquito la ilusión de la victoria de Peyo Bilbao, ya decía que, bueno, pues que avanzar en la general podía ser un buen objetivo para el día de hoy. Ha sido un etapón muy bien ganado por Félix Gall, que ha demostrado también mucho poderío en los, muy valiente desde abajo, el corredor de la G2R, y Peyo Bilbao ahora mismo está a 31 segundos de la quinta posición de Simon Yates y a 50 a 49 exactamente de Carlos Rodríguez, de esa cuarta plaza. Yo creo que, insisto, chapó para lo que está haciendo Peyo Bilbao, un Tour de Francia espectacular y que se merece, y ojalá consiga estar entre los 5 mejores. Ya sabes que es psicológico, ¿no? De ser sexto a ser quinto, o de estar en el podio a ser cuarto. Ese salto ya es todavía mucho mayor, pero en todo caso hay que descubrirse ante todo lo que está haciendo Peyo Bilbao. Y un poquito más atrás entre los nuestros, otro sombrerazo para Jonathan Castro Viejo, que ha hecho un trabajo increíble y que ahora mismo está 13º en la clasificación general.
Casi nada. Así ha visto la etapa Peyo Bilbao, metido en la fuga buena del día, aunque al final sin piernas para poder batir a Félix Gall y a Simon Yates, que ha sido segundo.
El objetivo era hacer mi carrera, ¿no? Ir a mi ritmo. Era consciente de que atrás iban a acelerar en el último puerto a tope y me quería anticipar a esa situación, ¿no? Porque no soy un ciclista que en las subidas largas aguante bien los cambios de ritmo, entonces quería coger esa ventaja e intentar unirme al grupo de los mejores, ¿no? Cuando vinieran desde atrás, intentar pelear la etapa, intentar mejorar los puestos en la general.
Ha sido tercero Peyo Bilbao en la meta, ha ganado Félix Gall, el corredor austríaco de la G2R, gran victoria para él y para su equipo, con Simon Yates segundo a 34 segundos y Peyo tercero a 1:38. Cuarto ha sido Jonas Vingegaard a 1 minuto y 52 segundos, luego han ido llegando los hombres importantes de la general, David Godú, que también estaba en la fuga buena, se ha dejado 2:09. Por ejemplo, Adam Yates ha entrado en meta a 3:43, Jay Hindley a 4:25 el ganador, Carlos Rodríguez a 4:54, y lo que hemos dicho, Tadej Pogačar junto a Marc Soler se ha dejado en la meta 5:45 con Vingegaard, más de 7 minutos con respecto al vencedor de la etapa. ¿Y qué puede hacer Peyo Bilbao en lo que aún resta de Tour, en la pelea, por mejorar en la general? Pues lo irá viendo con el paso de los días. Ya quedan poquitos, ¿eh? Solo, digamos, 3 realmente donde puede recortar tiempo.
No lo sé cómo lo vamos a afrontar, pero pero bueno, veremos a ver cómo queda la general y bueno, a intentar llegar en el puesto más cerca posible del podium.
Pues la general queda con Vingegaard como líder, Pogacar segundo, pero ahora a 7.35 del danés de Jumbo-Visma, tercero es Adam Yates a 10 minutos y 45 segundos, cuarto Carlos Rodríguez a 12.01, Simon Yates es quinto a 12.19 y Peyo Bilbao sexto a 12 minutos y 50 segundos. Significa esto que está, como decimos, a 49 segundos Peyo Bilbao de la cuarta plaza. Opciones de adelantar todavía le quedan, pensando fundamentalmente en la etapa del próximo sábado. Mañana y el viernes, Dani, un cierto respiro para el pelotón del Tour de Francia, aunque la jornada tiene miga, 185 kilómetros, camino de Bourg-en-Bresse, con dos cotas de cuarta categoría. En principio cambia el perfil, cambia también el tipo de corredor que veremos implicado en la pelea por la victoria.
Sí, a priori la escapada tiene muchos visos de poder llegar, porque ya no quedan demasiados velocistas, además de que el terreno tampoco es muy sencillo. Hay que decir antes también en la etapa que hay cambio, que Ciccone ha conseguido los puntos suficientes para amarrar el maillot de la montaña. Únicamente Pogacar o Vingegaard podrían, con los puntos que quedan en juego, batir al italiano del equipo Trek Lidl, pero entendemos que tampoco se van a dedicar a puntuar en todas las cotas el primero y segundo de la clasificación en general. Y como decimos, es una jornada mañana, 185 kilómetros, en principio, pues de transición entre lo que han sido los Alpes y lo que va a ser el Markstein el sábado, la última cita deportiva con posibilidad de sacar verdadero tiempo en la línea de meta. Peyo Bilbao tiene que correr hacia adelante, pero también tiene que tener, mirando un poquito el retrovisor, a un minuto por detrás se mantiene todavía Jay Hindley.
Vamos a ver qué pasa mañana, aunque en principio, decimos, el perfil cambia, también cambiará el perfil de peleadores por la victoria. Dani, gracias.
Agur.
Un apunte más de ciclismo. Se ha presentado hoy la clásica San Sebastián, que se va a disputar a finales de este mes de julio. Una lista de preinscritos realmente espectacular, encabezada por el campeón del mundo, Remco Evenepoel, con muchos de los que están todavía en el Tour de Francia, que veremos cómo llegan, si es que llegan, gente como Peyo Bilbao, como Mikel Landa, como Simon Yates o Carlos Rodríguez, y por supuesto con el gran atractivo de ver también en la línea de salida a Juan Ayuso, al joven corredor del equipo UAE. 8:37, una pausa y a la vuelta hablamos de fútbol.
Es difícil estudiar y trabajar a la vez y encima la familia. Uf, complicado esto de la conciliación. Pero estoy dispuesta a intentarlo. ¿Dónde puedo hacerlo?
Pues yo estudié en BIRT.
¿Y eso qué es?
La FP Virtual Pública. Tú estudias online y tienes alguna clase presencial. La titulación oficial que obtienes es la misma que en los centros presenciales.
¿Y qué puedo estudiar?
Tienes varios ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Y del 22 al 28 de julio puedes apuntarte en las plazas que han quedado vacantes. Lo mejor es que visites birt.eus, BRIT.eus.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Miremos ya al fútbol en Quirol al día, porque se siguen disputando amistosos de pretemporada para los nuestros. El Athletic, de hecho, va a afrontar esta madrugada, a partir de las 5 horas de Euskal Herria, el segundo y último de su gira mexicana. Será ante el Necaxa, en el estadio de Aguascalientes. Un partido en el que, al igual que le sucediera ante las Chivas el pasado domingo, el equipo de Valverde se va a medir a un rival mucho más rodado. De hecho, ha jugado ya 3 jornadas en la Liga de su país, aunque de momento el Necaxa no conoce la victoria. Lleva 2 empates y 1 derrota en la última jornada, precisamente ante las Chivas. Veremos cómo se maneja el conjunto rojiblanco, que a Valverde le dejó buenas sensaciones el domingo en el encuentro en Guadalajara, aunque la imagen general no fue especialmente buena, más allá de la derrota en los penaltis en el torneo Árbol de Guernica. A las 5 de la madrugada, hora de Euskal Herria, lo contaremos mañana, ese encuentro entre Necaxa y Athletic para cerrar la pretemporada mexicana, la fase mexicana de la pretemporada del conjunto rojiblanco. Mientras, Osasuna y Real apuran para disputar este próximo viernes, esto es, pasado mañana, la final de la Euskal Herria Txapela en el Estadio Galen Irún. En el caso del conjunto Txuri-Urdin, con la incorporación ya de Romain Lenormand al trabajo junto al grupo, aunque no se espera que pueda estar en condiciones de jugar, apenas con un entrenamiento, el partido de este viernes, solo queda Traoré, el hasta el momento único fichaje del equipo donostiarra para la próxima temporada. Veremos cuáles son los planes de Imanol para ese partido en el Stadium Gal. Osasuna va a llegar un poquito más rodado. Si el Carrega, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Porque el equipo rojillo ya ha afrontado 2 amistosos, realmente uno de cierta entidad, el que jugó ayer ante el Huesca, que dejó en general buenas sensaciones, con 2 equipos muy diferentes, pero con un buen rendimiento general del equipo de Arrasate.
Y con victoria por la mínima, con gol de José Arnaiz, que inicia este año su segunda etapa como osasunista. El delantero manchego ya suma 2 goles este verano y confía en seguir aportando más. Le escuchamos.
Estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Como dije el otro día, vengo a dar el máximo mío, a aportar el máximo, y bueno, si es con goles como en todo partido, pues genial, la verdad. Sí, yo creo que el equipo está trabajando bien en los entrenamientos, en los partidos estamos compitiendo bien y esto es coger ritmo, ¿no? Es coger minutos, el ritmo y llegar lo mejor posible al inicio de temporada.
Osasuna ha completado una nueva sesión de entrenamiento esta mañana en Tajonar, trabajo técnico, táctico y de posesiones, una sesión en la que ha vuelto a participar con normalidad David García. Nacho Vidal, por su parte, ha proseguido con su trabajo individual, mientras que Darko continúa con el proceso de recuperación de su grave lesión. Mañana nuevo entrenamiento y el viernes ese partido, primer test importante, exigente para Osasuna frente a la Real en el Estadio Ungal.
Todavía le quedan algunos días al Deportivo Alavés para jugar sus primeros amistosos porque lleva menos tiempo entrenando. Raúl Pando, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Edu.
Aunque ya sabemos que el Club Albiazul va a hacer un acto de presentación oficial a principios del mes de agosto ante su afición, esa que le jaleó por el ascenso a primera hace no demasiado en la Plaza de la Blanca.
Eso es, el día 2 en la Plaza de los Fueros, el 2 de agosto, a partir de las 7 de la tarde va a ser la primera toma de contacto entre equipo y afición de cara a la próxima temporada, otra vez en la primera división y, en efecto, la del recibimiento. El pasado 19 de junio fue la última toma de contacto directa entre la afición y el equipo. Y en otro orden de cosas, significar, Edu, que Andrea Esteban es la nueva técnica del conjunto femenino, del Alavés femenino, para la temporada 23-24, donde militará en la primera categoría después del descenso. Formó parte del cuerpo técnico de Valencia, después estuvo al frente de las categorías inferiores de la Federación Valenciana y ya en la temporada 20-21 se hizo cargo del primer equipo del conjunto del Valencia, la máxima categoría. Andrea Esteban sustituye a Íñigo Joristi, que finaliza su etapa en el Alavés, aunque le quedaba un año más de contrato con el equipo albiazul.
Y en cuanto a la segunda división, a nuestros equipos de segunda, tenemos ahora mismo en marcha en Urriche desde las 7, está ya en recta final, el amistoso que enfrenta a la Morevieta contra Osasuna Promesas, el segundo del conjunto de Beritz Mújica en su particular pretemporada. Un partido que está, como decimos, en su recta final, quedan 8 minutos para llegar al 90 y que está con empate 1 en el marcador. Además, los goles han llegado muy juntitos, aunque separados por el descanso. En la última acción de la primera parte, en el minuto 44, se adelantó el equipo vizcaíno con gol del norteamericano Grant Matir, el joven jugador que está a prueba de momento con el conjunto de Urriche, y nada más arrancar la segunda mitad, en el minuto 46, Auria ha puesto el empate a 1. Le quedan, como digo, 8 para llegar al 90 a este amistoso en Urriche, de momento a Amorebieta 1, Osasuna Promesas 1. Y en cuanto a Leibar, Jon Hernández, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Edu.
Día de presentaciones hoy para el conjunto armero, en este caso la de Mario Soriano, el jugador que llega desde el Depor para reforzar el equipo de Joseba Echeverría.
Así es, en calidad de cedido para esta próxima temporada. El mediapunta, nacido en Alcalá de Henares, ha manifestado que desde el momento en el que habló con Joseba Echeverría, el entrenador, y también con César Palacios, el director deportivo, pues que tuvo muy buenas sensaciones con el proyecto y que no ha dudado en ir a Leibar. ¿Esto es lo que le ha pedido el míster o lo que el míster espera de él?
Bueno, lo primero, el míster, cuando hablé con él, sabía perfectamente cómo jugaba. Creo que eso fue una de las cosas que me llevó a decirme por venir aquí. Y luego, bueno, al final le pregunté qué quería de mí y él me dijo que bueno, ese juego interior, que me asocie por dentro, tres cuartos para arriba, el último pase, llegar sobre todo al área y hacer números, que a día de hoy es lo más importante.
Tras 2 años sin poder lograr el ascenso, quedándose a las puertas en ambas ocasiones, Soriano tiene claro que el equipo tiene que luchar por volver a intentarlo. Espera tener un gran año en Ipurúa.
Bueno, lo primero porque es un club muy grande y lo segundo que bueno, las sensaciones desde que hablé con César y con el míster fueron muy buenas, me transmitieron muy buenas sensaciones, sabían lo que quería, el proyecto me gustaba muchísimo y al final el Eibar se ha quedado estos 2 años a las puertas de ascender y bueno, ojalá que vaya todo bien y que sea un año muy bonito y que en el futuro el objetivo sea ascender.
Las palabras de Mario Soriano hoy en Ipurúa. El sábado, Edu, amistoso ante el Real Unión en Zarautz.
Gracias, John.
De Norte.
Miramos también al fútbol femenino. Hablábamos antes de la incorporación de una nueva entrenadora al Deportivo Alavés, la Real, en el equipo de primera. Está ya trabajando desde ayer y esta misma semana le va a tocar el turno ya al Athletic y al Eibar. Asier Medina, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Edu.
En el caso más del equipo rojiblanco, ya con pruebas médicas de por medio.
Sí, tanto Eibar como Athletic comenzarán a entrenar este viernes, en cuanto a las de Yere y Martín, con el objetivo de la permanencia, y en el caso del Athletic, con el objetivo de mejorar la décima posición obtenida el curso pasado. David Aznar, el nuevo entrenador del Athletic femenino, tendrá su primer entrenamiento este viernes, día que se prevé que acaben con las pruebas médicas comenzadas hoy mismo. En ellas han estado las caras nuevas del conjunto rojiblanco, Nanclares, Zugasti, Sanadri, Facila y Maggi Torre. Y por el otro lado, por las que ya no están, el Athletic afrontará esta temporada con las bajas de hasta 6 jugadoras. Además de las cedidas al Eibar, Arana y Amaya Peña, tampoco seguirán en el club rojiblanco Monente, Valdez Arrizate y Oihane Hernández, además de Nekane, que como ya sabemos, anunció su retiro en el pasado curso.
Eso en cuanto a la Liga, que también tiene ya fechas definitivas en su comienzo. El calendario hasta el próximo 25 no lo conoceremos. Será la semana que viene, el martes, cuando sepamos cómo se van a repartir los partidos de esa Liga Femenina. Pero hay una cita con este deporte, Asier, inminente, y es que mañana comienza el Campeonato del Mundo.
Eso es, el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda arrancará mañana mismo con el encuentro que enfrentará a una de las anfitrionas, a Nueva Zelanda y a Noruega. Entre las favoritas para el torneo están las cuatro veces campeona del mundo Estados Unidos, Inglaterra y España, selección esta última en la que hay dos representantes vascas, son Irene Paredes, la legazpiarra, y la ya exjugadora del Athletic, Oihane Hernández, que tratarán de conseguir el primer mundial de la selección española, un trono que posee, por cierto, el combinado estadounidense desde el Mundial de Canadá en 2015, porque hay que recordar que en el Mundial de Francia en 2019 también lo ganó Estados Unidos.
Gracias, Asier. Es que ricasco. 8:46, dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto. Lo damos por hecho desde hace ya unos cuantos días, prácticamente por seguro desde este mediodía y desde primera hora de la tarde es oficial la llegada de Chima Moneke al Baskonia. Raúl Pando, un jugador que viene a reforzar el juego interior del equipo de Joan Peñarroya, con apenas 2 metros de estatura, es un ala pivot que defiende mucho, tapona mucho y rebotea mucho.
Sí, sí, es además un jugador muy carismático. Edu, ya apuntábamos al mediodía que se había desvinculado esta misma mañana del Mónaco. Era una de las pretensiones claras del Baskonia. Estaban muy avanzadas las negociaciones. Solo unas horas más tarde, en torno a las 5, ha oficializado el Baskonia su llegada al ala pívot de origen nigeriano y la entidad azulgrana han llegado a un acuerdo para las próximas 2 temporadas. Moneke tiene experiencia también en la Liga ACB porque jugó en Manresa en la temporada 21-22. Allí promedió 15 puntos y 8 rebotes por partido y además fue elegido dentro del quinteto, del mejor quinteto de la competición aquella temporada. Un Moneke que también pasó por Sacramento Kings en la NBA.
Un jugador con mucho carisma, como tú decías, que dejó mucha huella en Manresa y que eso le sirvió, eso y sus números, que también fueron muy buenos, para dar el salto a un equipo que aspiraba a grandes cosas y que las hizo, evidentemente, en la Euroliga, como fue el Mónaco. Una plantilla, Raúl, que no diré que está del todo cerrada, pero prácticamente con la incorporación de Moneke, los que había y los que han llegado hacen que ahora mismo el grupo esté casi casi hecho. Es el último en llegar después de que lo hiciera McIntyre hace muy poquito para reforzar la posición del base y el escolta. Así que Peñarroya tiene casi casi a todo el personal ya preparado para empezar a entrenar.
Sí,
aunque
son,
todavía falta para que empiece.
Son cinco los fichajes que tiene ya completados el Baskonia, aunque evidentemente no está cerrada la plantilla. Nunca tiene cerrada la plantilla el Baskonia hasta instantes antes de que comience la competición o el curso 23-24. Hoy sobre la llegada de Emilio McIntyre ha hablado el secretario técnico Alfredo Salazar, junto con Jovar Imanion va a ser el encargado de llevar el timón del conjunto gasteiztarra. Daba mucha importancia al secretario técnico del conjunto gasteiztarra a la faceta física de este jugador, tanto en defensa como en ataque.
Un jugador muy físico que le permite contactar muy bien, tanto en defensa como en ataque, y que a lo largo de su carrera ha tenido buenos números en asistencias y recuperaciones, e incluso en rebotes, por su buena potencia. Muy vertical, usando su físico en los 2x2 y pudiendo también pasar a sí mismo a los tiradores por su altura. Un jugador que puede defender bien en los cambios con jugadores más grandes y que pasa muy rápido de la defensa al ataque. Su capacidad física nos ayudará a mejorar en este aspecto.
Bueno, pues Miller y Moneke, Edu, los últimos en llegar, pero probablemente no sean los últimos para que la plantilla se cierre definitivamente.
Todavía quedará alguno más, pero tiene buena pinta el equipo que está haciendo Baskonia para la próxima temporada. Raúl, gracias.
Agur.
En 11 minutos, las 9. Estamos entrando en la recta final de Quirolo al Día. Tiempo para hablar todavía de pelota. Junto a Mikel Iloa, ¿qué tal, Mikel? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Edu.
Es curioso esta semana porque hablamos de torneos, de partidos y también de despedidas. Ayer contábamos cómo Oier Etxebarria se marcha, lo va a hacer este próximo viernes, pasado mañana, y hoy se ha presentado el partido del Agur de Víctor Esteban, un pelotari que también ha tenido una trayectoria muy peculiar y no especialmente positiva en estos últimos años.
Despedidas de gente muy joven, Oier Etxebarria con apenas 25 años y en el caso de Víctor Esteban con apenas 30. Víctor, que va a concluir su carrera profesional para el próximo 10 de agosto, debutó un 22 de junio de 2013 en Ezcaray y se va a despedir algo más de 10 años después en el mismo recinto, en casa y ante sus paisanos. Se va con 30 años y con el deseo de haber continuado un poco más su carrera en profesionales.
Bueno, yo me esperaba más, ¿no? Porque, bueno, en aquella época me acuerdo que teníamos entrenando a Tití, estaba Capellán con nosotros, del Rey, hacían carreras muy largas casi todo y cuando nosotros éramos chavales y veíamos eso, pues bueno, esperábamos que la pelota iba a ser todos esos años, ¿no? Pero ha cambiado mucho y estos últimos años pues es muy difícil mantenerse 10 años. Lo he visto en el caso de mi hermano, de los hermanos Merino, de Cecilio, que han sido igual los casos más cercanos. Álvaro Untoria también estuvo unos cuantos años también, pero sí que es cierto que ves que la carrera del pelotari cada vez ya es más corta.
También es verdad que en este último año y medio su rol ha cambiado, no ha participado en los torneos más importantes, no ha competido y su trabajo ha sido más el hecho de ayudar a sus compañeros y a acompañar a los jóvenes en su crecimiento. Un nuevo rol, bonito, pero...
Me daba la sensación cuando iba al frontón como que no era mi sitio, como que no pintaba nada, ¿no? Ves que si tienes 30 años y estás jugando en primera, pues parece como que la gente te mira con buenos ojos, pero cuando tienes 30 años y juegas partidos en promoción o partidos... Joder, parece que empiezas a sobrar, ¿no? Como que dicen, no, aquí tienen que jugar solo jóvenes. Parece como que estas oportunidades, que estos partidos que estás jugando tú, debería de estar jugando los otro chaval. Y no sé, yo creo que es una política que han tomado, que en parte lo habrán valorado, pero tiene sus cosas negativas.
Una política además, Miquel, que en el caso de Víctor Esteban le afectó de manera especial hace no demasiado, porque fue uno de los afectados por aquellos despidos de Baico, le dejaron fuera del cuadro profesional y eso fue, entre otras cosas, el motivo del detonante principal de la huelga de pelotaris que también vivimos hace no demasiado tiempo.
Sí, hay que echar la vista atrás. Recuerden que con la crisis sanitaria derivada del COVID, Baico tomó la decisión de no renovar el contrato del propio Víctor, al igual que hizo con Esquiroz, Lasso y Mariscurena. En ese momento, la mayoría de sus compañeros de empresa se pusieron de su lado e iniciaron una huelga en la que pusieron sobre la mesa, entre otras cosas, la reincorporación de los cuatro pelotaris. Precisamente ese apoyo y esa unión es el mejor recuerdo que tiene Víctor en su paso por la pelota profesional.
Se vio que era una injusticia y ellos vieron que tenían que pelear por ello. Y yo me acuerdo el día que hice mi anterior despedida, porque ahora es la segunda, aquí en Ezcaray, también que pudimos jugar aquí los cuatro que nos dieron la baja en aquella situación. Y creo que fue un día inolvidable, ¿no? Yo, para mí, quizás es el momento más bonito que he vivido en la pelota, pues porque, bueno, había una situación muy complicada, no solo para los que salíamos, sino para los que estaban dentro de la empresa. Y todos creo que dieron un paso adelante y bueno, yo creo que en ese aspecto para mí es el recuerdo más bonito que tengo.
En estos 10 años, Víctor ha sido campeón del mano a mano de segunda, batió en aquella final 2015 a Ikerri Rivarría, el riojano debutó con Asegarce, conoció Baico y más tarde pasó a Aspe. Víctor se despedirá el próximo 10 de agosto, festividad de San Lorenzo en Ezcaray, y formará con Rezusta para enfrentarse a Altuna y Martija. Tenía claro el pelaire que Altuna y sobre todo Beñat Rezusta tenían que estar en su adiós.
Desde niños hemos coincidido, somos quintos, hemos jugado millones de partidos en contra, millones de partidos juntos en aficionados y luego ya en profesionales también, ¿no? Y es una persona espectacular que nunca oirás una palabra mala por parte de él, siempre echando la mano a los demás, y Joaquín es igual. Y al final son pelotaris que en ese aspecto podrían tener otras actitudes, ¿no? Porque son de los mejores que hay y de los mejores que ha habido en la historia, ¿no?
Y de cara al futuro, tiene claro Víctor que seguirá jugando a pelota, se va a recalificar en el campo aficionado, algo que ya hizo cuando estuvo fuera de Baico. De hecho, en ese periplo y con el club San Cosme, ganó el título de mano a mano en el Campeonato de España. Además, el de Ezcaray tiene claro su porvenir profesional, estará relacionado con la apicultura y con la crianza de abejas. Casi nada.
Casi nada. Gracias, Miquel.
Aur.
Por cierto, que el máster de verano laboral Cucha de pelota femenina, que no pudo comenzar este pasado fin de semana en el frontón de Baracaldo por la tragedia que asoló a esta localidad, como sabéis, el incendio que provocó además la muerte de un chaval de 16 años, va a comenzar pasado mañana viernes a partir de las 7:30, primer partido. Alday y Osés jugarán contra Beitia y Mendizábal. 8:54, nos vamos a la mar. El Remo y las ligas de treneras nos tienen muy pendientes durante todo el verano. Este próximo fin de semana, ya sabéis, no hay competición en la máxima liga femenina, la Liga Euskotren, sí en la Euskolabel, el próximo sábado en Sestao y el domingo en Castro Urdiales. Y es el Caregas, y por arriba la pelea está muy cerrada entre tres clubes para liderar la clasificación. Tenemos ahí a Hondarribia, Bermeo y a Ciervena. Por abajo, y salvo Meira, que está ya descolgada en el último puesto, también se ha cerrado mucho la pelea por evitar la plaza de playoff, la undécima de la tabla, que ahora mismo ocupa Santurchi, pero que Ondárroa no ha conseguido despejar del todo de su horizonte.
La Sotera empezó muy mal, pero en las últimas tres regatas ha logrado recortarle 7 puntos a la antigua Coama, con lo que después de 5 regatas puntuables, los de Iñaki Errasti solo tienen 1 punto de ventaja. De todas formas, en Ondárroa ya sabían de antemano que esa iba a ser su pelea y, por lo tanto, están tranquilos. Beñate Izaguirre es su marca de babor esta temporada.
Sí, al final este último fin de semana, pues bueno, Santurce parece que ha acertado más que nosotros en Bilbo y Orio, pero bueno, sabemos que hay que seguir trabajando, estamos donde queremos y bueno, exceptuando Orio, el resto de regatas hemos hecho regatas completas, con lo que bueno, seguiremos ahí insistiendo y con la mente bien clara.
Se han producido muchos cambios en la cuadrilla Ondarrutarra, donde prima la cantera y la juventud. De hecho, el último fin de semana debutaban 2 chavales de 16 y 17 años, el patrón Xanet Jimeno y Markel Calzacorta.
Sí, al final Ondarroa está claro que es un equipo que tira de cantera, 2 juveniles que debutan en ACT, el patrón 17 años escasos y Markel con 18. Ahí se ha visto que este año en juveniles han dado un muy buen nivel, en trainerías y en bateles han andado compitiendo por ganar Euskadi y al final, pues bueno, el premio ahí está, ¿no? Que 2 de ellos debutan en ACT. Uh-huh. Está claro que el futuro de Ondarroa tiene que ser ese.
El futuro de Ondarroa, su propia cantera. El sábado en Sestao y el domingo en Casturdiales se pondrán en juego de nuevo puntos importantes tanto para la pelea por el título como para la lucha por la salvación.
Así es, gracias.
Gerarte.
Tiempo para el tenis. Con el resumen de la jornada en este miércoles, en la cuarta edición del Araba World Tennis Tournament, con el que más sabe de tenis en Radio Euskadi, que es Gary Suárez. Gary, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Edu, ¿qué tal?
¿Cómo han ido las cosas? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues podemos decir que ha sido una jornada de 16avos, primera ronda del cuadro final de individuales, que ha sido bastante tranquila en el sentido de que todas las cabezas de serie que han jugado hasta ahora han ganado. Ha ganado la cabeza de serie número 1 con bastante facilidad, Jodie Burras, la inglesa, 6-1-6-3. Más apuros ha pasado la número 2 del cuadro, la francesa Dodin, que además se ha enfrentado a una jugadora invitada por la organización, a Mercedes Aristegui, una jugadora vizcaína, y ha estado a punto de dar la gran sorpresa de la jornada. Al final, Aristegui ha acabado cediendo en 3 sets, y prácticamente, bueno, pues como decíamos, todas las cabezas de serie del torneo que han ido ganando sus partidos con bastante solvencia. Llamaba la atención, por ejemplo, la victoria de la número 3 del cuadro, que fue a su vez la campeona el año pasado, Jessica Ponchet, que ha ganado por 6-1-6-0. Y la única sorpresa, si es que se le puede llamar así, la está dando en estos momentos Alex Eala, la filipina, la jugadora que acaba de ganar el US Open Junior, que está entrenando en la academia de Rafa Nadal, 18 años recién cumplidos, y le está ganando en estos momentos en el partido de la jornada por 4-1 a la rumana Christian, que es la quinta cabeza de serie del torneo. Así que es una sorpresa, no sorpresa. En cuanto a las jugadoras vascas, podemos decir que Naya Berekoetxea, que es de Bayona, pues que también ha ganado su partido contra Sofía Milatova, y mañana se enfrentará precisamente a la número 3, a Ponchet. Así que, de momento, un día tranquilo. Veremos si mañana hay más sorpresas.
Gracias, Gary. Un abrazo.
Hasta luego.
Mañana más tenis y mañana golf. Comienza la edición número 151 del Open británico en el Royal Liverpool, muy cerquita de esta localidad, de esta ciudad emblemática también en Inglaterra, con John Rahm partiendo a las 4 menos 1 minuto, después de haber ganado ya el US Open y este mismo año el Masters de Augusta. El de Barrica quiere brillar en este escenario que acoge por 13ª vez el British, donde, por ejemplo, en 2006 ganó Tiger Woods o, en la última edición jugada en este escenario, en 2014 se impuso Rory McIlroy. Un campo que permite jugar a golf y que permite hacer muchas veces bajo par. Es lo que espera John Rahm en esa primera jornada de mañana.
Sí, además que las dos veces se jugaron de... A ver, digamos, el campo, uno estaba seco y amarillo, el año de Rory estaba parecido a como está ahora, y los dos hicieron menos 16, bueno, menos 12 si amañas el hoyo 10, ¿no? Es el par 4 ahora, así que hay que hacer pocas, es lo único que puedo decir. Al final es un campo que es difícil, pero hay que hacer pocas y bueno, en teoría te deja hacerlas, ¿no? Así que a ver si hay suerte. Obviamente ha habido grandes campeones en este campo y a ver si me puedo añadir.
A las 4 menos 1 minuto partirá John Rahm, un poquito antes, a la 1 y 31 minutos lo hará Adrián Otaegui, Donostiarra. Ya acabado el amistoso que se jugaba en Urriche, hablamos de fútbol entre la Morevieta y el Promesas. Ha ganado el conjunto vizcaíno por 2-1. Los tantos de Gran Matir, el norteamericano, para el Amor en el 44 de la primera parte. Nada más arrancar la segunda mitad. En el 46 ha marcado a Uría el empate a 1 para el Promesas. Y Luis Quintero, en la última jugada del partido, ha puesto el definitivo 2-1 al minuto 89. Han esperado un poquito para marcar los goles. Y preguntan por aquí en 688-840-40, más que preguntar, comentan. Dicen, pena por Pogačar, pero este tampoco es su año. Y otro que decía, la lesión y no competir, ¿qué relación tiene con los resultados de Pogačar? Pues haber apretado la preparación para llegar al Tour en las mejores condiciones posibles, seguro que ha hecho que Tadej Pogačar no haya llegado precisamente en el mejor punto de forma. Hoy ha tenido muy mal día, camino de Courchevel, y ha perdido el Tour, o lo ha ganado Vingegaard, que ha estado una vez más super. Y nada más, que ya son las 9, tiempo de noticias, mañana más deporte en Radio Euskadi. Agur.